Ya había pasado bastante tiempo. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muy agradecido con el Señor de permitirme compartir. Y me emocionó mucho estar viendo a Willy leyendo la Biblia con el teléfono, porque sentía que el Señor nos estaba mandando un SMS, ¿verdad? Así que. Así que se sentía bastante bien. Tomemos esa palabra. Quisiera comenzar haciendo una confesión, tomando la Biblia en mis manos y diciendo: esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que mi Biblia dice que sea. Puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la vamos a leer. La vamos a confesar. Y esto va a ser como una semilla que se va a sembrar en nuestro corazón y va a dar fruto al 100%. Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en Efesios, capítulo 1, verso 15. Efesios 1, 15. Efesios 1:15 dice así: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Amén. Yo no sé si cuando le preguntarían a usted en algún momento, ¿puede describirme en una palabra la iglesia, esta iglesia, Nueva Vida? ¿Cuál es la primer palabra que se le ocurre? Quizás pueda ser... Bueno, se me ocurre una iglesia contemporánea, o una iglesia familiar, o una iglesia quizás alegre. Quizás habría muchos pensamientos o muchas ideas de estas. Pero yo encuentro algo, o más bien dicho, hay algo que la iglesia tendría que tener como una idea, y es una iglesia poderosa, una iglesia con que se basa en los principios de la Biblia y que va ganando. Eso es exactamente lo que Cristo quiere que sea su iglesia. Imagínense una iglesia poderosa. Puedo imaginar que el infierno se estremecería simplemente con saber que ahí el pueblo de Dios está actuando en la grandeza de Dios. Y esa es nuestra tarea. Es la tarea suya, es la tarea mía, es la tarea de las iglesias. El poder de la iglesia es espiritual. El poder de la iglesia se basa, el poder de la iglesia no es de este mundo. El poder de la iglesia viene del Señor, es espiritual, es decir, que va a obrar en el Espíritu. A veces nosotros... pretendemos, yo siempre me gusta compartir esto, y es pretendemos salir a la batalla sin tener las armas necesarias, y eso es un suicidio, porque es un poco difícil salir al campo de batalla sin saber cómo es el enemigo y a dónde va. Hace unos días, o hace quizás 2 o 3 semanas, estuve escuchando un libro que me llamó la atención, y se llamaba El arte de la guerra. No es un libro cristiano, es un libro chino, muy interesante. Hay que leer de todo. Y hablaba acerca de conocer, daba muchos pasos esta persona. Y hablaba acerca del conocer al enemigo. La batalla, las debilidades, las fuerzas. Y decía, el mejor capitán, hablando de un, es un libro no cristiano, decía, la mejor batalla y la batalla que mejor se gana es la que nunca se pelea. Es decir, no llegar a ese momento del encuentro físico entre dos ejércitos. Y me pareció muy interesante, porque nosotros vivimos todo el tiempo una batalla, pero pareciera que no es así, porque no tenemos una espada física grande, un escudo o una pistola, y salimos a la calle y es normal, el sol, la carretera, todo es normal, pero en realidad es una batalla. El enemigo ha logrado modificar de cierta forma que nosotros estemos cómodos y tranquilos viviendo esta batalla como si no la hubiera. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque nosotros tenemos que vivir la vida para el Señor, y es decir, basándonos en las armas que el Señor nos da para pelear la buena batalla. Y la Biblia está llena de ejemplos de la buena batalla, la carrera, que estamos todo el tiempo en circunstancias que pueden llevarnos a la muerte. El viernes mirábamos, Katia y yo, una película que se llama La Grey. Y es un poco interesante, es una película que se basa en un avión que se estrella en Alaska y sobreviven 7, 8 personas y son atacados por lobos. Yo todo el tiempo pensaba, esta es nuestra batalla, estamos nosotros indefensos. Ellos tenían unos pequeños cuchillos y los lobos atacaban por cualquier lado. No era de terror, no era una película de esas, pero era algo que hacía pensar, me hizo pensar mucho. Estamos en una guerra constante y tenemos que vivirlo como eso. Ahora, nosotros estamos cómodos y no tenemos la necesidad, por así decirlo, de tener que tener un problema. Nadie le gustan los problemas, todos huimos de los problemas. Pero no es así, hermanos. Esto es de vida y muerte. Y yo quisiera compartir con ustedes acerca de la provisión divina, la provisión poderosa de Dios que nos da a nosotros para enfrentar esto. Estamos a principios de una semana que es la más importante de la iglesia. Recordamos la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, lo que hizo por nosotros, y en todas partes del mundo, el mundo cristiano, esta es una semana importante. Así que, como cualquier ganador, debemos aprovechar esto. Debemos aprovechar cualquier situación que se nos presente para presentar el Evangelio. Tenemos una orden. Todos nosotros somos importantes y cada uno de nosotros funciona en una acción diferente en la iglesia. Algunos cantan, algunos predican, algunos limpian, cualquier cosa. Pero esta orden, hermanos, es para todos. Está en Mateo 28 y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esa es la orden. Y es para todos. Así que este es el tiempo que podemos aprovechar, porque toda la gente va a estar de vacaciones, los niños que, las familias que tienen niños, sus niños van a entrar a vacaciones, podemos ir a dejar el niño a la escuela y decir, sí, va a comenzar la Pascua, sí, el tiempo donde Jesús murió por nosotros. Cualquier momento que podamos aprovechar, tenemos. Pero quiero hablar acerca de esto, esta provisión que Dios nos da. Existen o hay tres cosas de las cuales yo quisiera compartir. Tres cosas que el Señor ha provisto a su iglesia para llevar a cabo la obra que Él nos ha mandado. Primero es el Evangelio. El Evangelio es ante todo el mensaje reconciliador y de redención que el Señor nos ha dado para transmitirlo al mundo. Es un evangelio de poder, el poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. Ahora imagínense, si nosotros teniendo este evangelio que es poderoso, que transforma las vidas, no lo usamos, ¿qué está pasando? Hoy en la mañana yo platicaba de un ejemplo y es, imagínense que le regalaran un auto último modelo, pero usted no tiene ni licencia o no tiene gasolina, o quizás, un ejemplo, la batería del carro no funciona. El carro estaría ahí parado sin usarse. Eso sería una gran pérdida. Veámoslo así. Nosotros tenemos algo entre manos que tiene un valor que cambia la vida de las personas. Ahora, pues, usémoslo. ¿Cuántos no les gustaría pertenecer a una iglesia que oración que haga y oración que es respondida? O hermano enfermo que venga y se siente ahí y diga, hermano, necesito oración, oremos y sana. ¿A cuánto no nos gustaría? Ahora, ¿por qué no pasa? Porque cada uno de nosotros tiene que verse comprometido con el Señor para ver una acción, algo que pase en su vida, un acercamiento y explote hacia afuera. Necesitamos, es un compromiso de todos. La iglesia no es solo cuando el pastor Wilson está aquí y predica, no, es algo de todos. Cada uno de nosotros es parte de el evangelio. Entonces, el evangelio, que es el poder que Dios ha dado para la salvación, es el que puede cambiar el destino eterno de las personas que lo escuchan y lo creen. Primero, el evangelio. Lo tenemos. Segundo, la Biblia. La Biblia, la palabra inspirada por Dios. Es la verdad absoluta según Juan 17:17. Cuando una iglesia entra y se aferra a la palabra y pone activamente en práctica sus principios, el poder de Dios fluye a través de nosotros y a través de la palabra. Y la congregación, la iglesia, llega a tomar lo que el enemigo ha tratado de quitar todo el tiempo. Llega a reconocer. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta, no voy a extenderme en esa, y es aquel rey que mandó a componer o a reparar el templo, y en eso dice que los que estaban componiendo el templo encontraron un texto de la Biblia y se lo llevaron al rey. Y el rey lo leyó y dijo, pero aquí dice cosas importantes. Yo pongo a pensar, en primer lugar, habían perdido la palabra. Segundo, bueno, cuando la encontraron, la palabra les dio luz. Y tercero, lo más importante, la activaron. Entonces, tenemos el carro nuevo. Está listo para ser usado, pero no tenía la gasolina. Así que hay que ponerle gasolina y hay que usarlo. Hay que ponerle batería y hay que andarlo. Hay que tomar la palabra y usarla. Hay que cargarnos de, ¿cómo se dice? Cargar nuestras baterías con la palabra y salir adelante. Entonces tenemos el evangelio y tenemos la Biblia. Tercero, el Espíritu Santo. Y esto es muy tremendo. Porque Jesús tiene a sus discípulos. Ha pasado 3 años con ellos. Han visto maravillas. Han visto que se camina sobre el agua. Han visto que los enfermos sanan. Que los muertos resucitan. que el pan se multiplica. Hermanos, una escuela así es tremenda. Pero pasó algo. El Señor les dice, cuando Él sube al cielo, que va a venir un Consolador, y que no se muevan, que no hagan nada y esperen al Consolador. ¿Sí? Y un ejemplo de esta situación que no se esperó fue a Pedro. Pedro, que él tenía una experiencia con el Señor de 3 años, había hecho muchas cosas, le niega al Señor en un momento decisivo. Pero este mismo Pedro, después, cuando vino el Pentecostés y recibió del poder del Espíritu Santo, 3,000 personas dice que fueron salvas. Es necesario que tengamos una comunión con el Espíritu para poder actuar. Al principio decía, somos una iglesia espiritual. Necesitamos tener ese encuentro con el Espíritu para poder salir y actuar. Primero, el Evangelio que el Señor nos ha dado. Segundo, la Biblia. Tercero, el Espíritu Santo. Para entender la diferencia que Él, el Señor, puede hacer en la vida de una persona, el ejemplo de Pedro es tan fuerte. Muchos de nosotros tenemos un carácter fuerte que quiere ser arrebatado, quiere hacer cosas, pero sin el Espíritu Santo la situación puede hacer que pase algo, pero no lo que el Señor quiere. Esta responsabilidad es algo que el Señor lo está dando a cada uno de nosotros. Y Él nos está preparando, porque lo difícil es que el Señor nos haya dicho, bueno, vayan, evangelicen, pero no nos da las herramientas. Eso hubiera sido muy difícil. Pero no es así, Él lo está dando. Cuando yo comencé a trabajar en la iglesia, yo recuerdo que fue un verano, me saludó el backmaster. En español creo que es guardián, es decir, ujier. Oh. Y él me dijo, me pasó el paquete grande de llaves, me dijo, Boshu. Y él dije, tac, lo único que sabía decir era tac y Dios belsigne de. Y recibí el paquete de llaves. Era un domingo, los servicios por lo general los domingos son por la tarde, no en la mañana a las 11. Tenía yo el paquete de llaves. Eso abría cualquier lugar en la iglesia. Ningún otro en la iglesia tenía esa llave, solo yo. Pero hermanos, yo no sabía nada. Él se fue y me dejó ahí. El servicio ya había comenzado. Yo no sabía de la rutina de guardar la ofrenda, de que uno recogía la ofrenda. Solo el backmaster podía subir al escenario y recoger la ofrenda de el pastor o los que estuvieran adelante, e ir a la caja fuerte, abrir, meter el dinero. Hermano, yo no sabía eso. Ya tenía el trabajo, ya estaba ahí, ya tenía las llaves, tenía las herramientas, pero no tenía el conocimiento. Y solo sabía decir tac. Vino un hermano que había sido un maestro antiguo, cuando vio que la situación no estaba funcionando, y él me comenzó a ayudar. Me ayudó con las llaves, con esto, con lo otro, esta es para esto. Fue una salvación. A lo que voy es, tenemos las herramientas, tenemos las instrucciones que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando para actuar? Tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de orar, tenemos todo lo que el Señor nos ha puesto delante para poder seguir, para poder evangelizar, para poder tomar este lugar. Hablamos así, bueno, el enemigo nos ha quitado este lugar, hay muchos mundanos, no hay cristianos. No, nuestro pensamiento ahora tiene que ser, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? no es solo tarea de los líderes, no solo tarea del pastor, es cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia juega un papel importante y esencial y determinante para el crecimiento, para la vitalidad de la iglesia. Podemos ser uno, o un canal de bendición por el Espíritu Santo, o bien podemos ser una debilidad dentro de la iglesia. Dios nos está enviando y nos está invitando a salir adelante, a seguir más allá. Él tiene algo muy especial con cada uno de nosotros. Él nos invita a soñar. Él invita a que cada uno de nosotros, no importa de dónde vengamos, ni dónde estemos, ni qué hayamos hecho, que soñemos, que le creamos a Él. A mí me impresiona mucho, yo creo que a ustedes les he contado seguramente un ejemplo que a mí me emociona. Un ejemplo de visión. Cuando el Señor da la palabra, la creemos en nuestro corazón, comenzamos a soñar y comenzamos a creerle. Él dice que sobre los enfermos pondrán las manos y yo le creo. Y este ejemplo es así. El 1 de octubre de 1971, en la ciudad de Orlando, Florida, una de las compañías más grandes, que es Walt Disney, soñó con algo. Y es crear un parque mágico. Se llama el Magic Kingdom, o el Reino Mágico. Y después de años de construirlo, el 1 de octubre lo finalizó. Perfecto. Una gran fiesta, estaban delante en el podium, el maestro de ceremonias, dice, el señor alcalde de la ciudad de Orlando, bienvenido para cortar la cinta simbólica. Se acerca a él y agradece y dice, tengo mucha emoción de estar acá, porque yo sé que este parque va a traer una gran prosperidad económica a la ciudad de Orlando, pero también tengo una tristeza muy fuerte, porque yo era amigo personal del señor Disney. Y él, bueno, ustedes saben, murió hace unos 3 años, decía él, y él no pudo estar aquí en este momento tan especial, ni tampoco ver esta obra terminada. Pero saben, dentro del público hay una persona que creo que tiene más derecho de estar aquí que yo. Quiero invitar a la señora Lillian, la eterna compañera del señor Walt. Y pasó ella. Y ella dice, bueno, realmente no estaba preparada para este momento, dice. Pero quiero decir 2 cosas. Primero, estoy muy de acuerdo con el señor alcalde. A mi esposo le hubiera gustado estar acá. Segundo, quiero corregir al señor alcalde. Mi esposo ya había visto este parque terminado. Los que lo están viendo por primera vez somos nosotros. Aquel visionario, aquella persona que tiene un sueño, comienza eso en su cerebro, en su corazón, comienza a soñar con eso, comienza a creer y a creerle a la palabra. Hablando de la palabra del Señor, comienza a soñar con gente salva, con gente llenando la iglesia, con Jacobsberg salva. Y comienza a pensar cómo lo va a hacer. Y comienza a soñarlo. Hasta que lo mira físicamente real. Tenemos 3 herramientas importantes. El Evangelio que el Señor nos ha dado. La palabra que tenemos. Y el Espíritu Santo. Cuando nosotros le creemos al Señor, Él hace maravillas en nuestra vida. Y quisiera darle unos pasos, si me permiten, para poder ver las maravillas del Señor en nuestra vida. Primero, tendríamos que reconocer que somos incapaces solos nosotros. que somos incapaces de cumplir un propósito sin el poder de Dios. Si nosotros no contamos con la palabra, el Evangelio y el Espíritu Santo, somos incapaces. La gente a veces cree, o a veces creemos, de que podemos hacer muchas cosas en la iglesia, que es simplemente hacer. Pero este no es un trabajo como el médico. El médico puede estar en una operación de más alto riesgo, teniendo muchos problemas en su casa, con su esposa o pecando. Igual muchas tareas, pero nosotros no. Nosotros tenemos que tener una vida íntegra delante del Señor para poder actuar. Entonces, primero reconocer que somos incapaces. Usted no puede creer que puede hacer cosas sin estar agarrado de la mano del Señor. Recuerdo a mi hermano que trabajó como bombero hace muchos años en Chile, ¿verdad, hermano? Una vez un bombero me dijo: cada vez que salgo a un incendio, tengo miedo. El día que yo no tengo miedo, ese día no salgo, porque puedo hacer cosas de las cuales creo que las puedo hacer y no las puedo. Primero, reconocer que somos incapaces sin el Señor. Segundo, enfrentar cada pecado conocido. Cada uno de nosotros nos conocemos. Sabemos nuestras debilidades, sabemos nuestras cosas positivas. Comencemos a trabajar en ello. Comencemos a trabajar en esas debilidades, reconocerlas, pedirle al Señor que lo tome y que este pecado y que esta cosa que nos está afectando salga. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un vaso lleno del Espíritu Santo. 3. Rendirnos a Cristo. Esto significa que nosotros transferimos voluntariamente a Jesús todo el control, todo el uso de nuestro cuerpo, alma y espíritu, y Él tiene ese derecho. Que cada parte de nosotros le pertenece a Él y es puesto bajo su autoridad. Entonces, es reconocer nuestra incapacidad, enfrentar cada pecado conocido, rendirnos a Cristo, creer al Espíritu Santo y creer que Él nos llena, es importante, vivir en el poder del Espíritu Santo. Siguiendo la fe, la obediencia y poniendo la confianza en Dios, según 2 Corintios 3:4, Dios promete darnos la victoria. Estamos en un tiempo importante. No desaprovechemos ningún instante. No desaprovechemos donde vayamos ni donde estemos. Quisiera repetir y recalcar con ustedes los pasos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros herramientas importantes que no debemos descuidar. El Evangelio, que es la vida. La palabra de Dios, que es la que transforma nuestras vidas. Y el Espíritu Santo. Que esto sea como un deseo, como un hambre y sed de Dios, para poder buscar de Dios. La Biblia dice que el que busca, encuentra. Si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Es buscar a Dios. El hermano pastor está de viaje. Él los recibió en ese mes de hoy, hace una hora y media, y animándonos, y fue muy alentador. Así que yo quisiera que oráramos en este tiempo por él y por lo que viene con la iglesia. Es probable que usted a veces haya sentido que la cosa no está caminando, que en lugar de ir para adelante estamos o detenidos y en el peor de los casos retrocediendo. Pero no, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Yo creo eso, yo lo he visto. he visto que a veces yo pienso, voy a seguir recto porque eso es lo mejor. Y de repente cuando me doy cuenta estoy a la derecha y yendo hacia algo donde yo no he pensado, pero Dios tenía el control y me iba a dar algo mejor. La gente que está ahora acá es la que Dios escogió para que pueda soñar en lo que viene. Vamos a orar por el pastor, pero vamos a orar también por cada uno de nosotros. Yo creo en la oración y en la respuesta que hay a la oración, y les invito a cada uno de ustedes a que pidan y clamen al Señor por un futuro mejor para nosotros y para nuestra iglesia, para este lugar en el que el Señor nos ha puesto, en especial por el pastor y su familia. Padre, yo te doy infinitas gracias por este tiempo. Yo sé que tú has hecho grandes maravillas en nuestras vidas, en mi vida, Señor, con mi familia. Dios, se acerca una etapa especial donde todo el mundo va a hablar y va a recordar, Señor, de que tú viniste a la tierra, moriste y resucitaste y estás vivo hoy. Que cada uno de nosotros pueda aprovechar cada instante de esta semana para poder compartir, para poder orar. Padre, yo te suplico que tú nos des un hambre y sed de ti. Espíritu Santo, que podamos tener una comunión contigo, una necesidad de tener un encuentro personal contigo. Señor Dios Todopoderoso, danos una pasión, un hambre de ti. Padre, gracias por el pastor y su esposa ahí donde están. Bendícelos, renueva sus fuerzas, que ellos puedan ver, Señor, el amor de los hermanos donde estén, Padre, y que vengan nuevo aquí con paz, con bendición, con fuerza, Señor. Padre, yo sé que la tarea que nos has encomendado en Nueva Vida, Señor, es grande. Y cualquiera que la oye no la creería, pero Señor, lo que tú nos has dado es tan grande que nosotros ni lo imaginamos. Hoy, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú siembres sueños y visiones en cada uno de nosotros para ver esa gran comisión que nos has dado, ir y predicar el Evangelio. Padre, gracias porque has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy y que podemos verlo en nuestras familias. Padre, gracias porque tú tienes preparado algo. Invítanos, Señor, a soñar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén.